tolerante, donde el cristianismo pues buscó el adaptarse a las religiones prerromanas, a las supersticiones que decía Martín de Dumio, y que después no se practicó durante toda la Edad Media la represión contra judíos y musulmanes. Por lo tanto, sí que es un país peculiar para una óptica de la Europa feudal que está muchas veces oculta en las interpretaciones que se hacen desde otros lugares más centrales de la península ibérica o de Europa, donde, por ejemplo, en el tema que nos ocupa, que es la relación judeo-cristiana, pues cuando yo empecé a trabajar este tema hace años ya, destacando la importancia de la tolerancia, pues me encontré que la bibliografía hasta ese momento estaba centrada en el antisemitismo, es decir, que se valoraba solamente esa parte de esas relaciones, incluso en la península ibérica, la parte más violenta, aún a sabiendas de que realmente eso podía ser cierto, de alguna forma, en el siglo XV, pero no en el conjunto del periodo medieval y de la península ibérica feudal. Bueno, podemos pensar que esa característica peculiar de los gallegos, no digo de la monarquía, porque sabemos que el reino de Galicia no tenía rey propio, es decir, que era uno de los reinos que pertenecían bien a la corona de Asturias o de León y finalmente de Castilla. Bueno, finalmente de la monarquía unificada de Castilla y Aragón, con los reyes católicos, pero estoy hablando de toda esa evolución. El reino de Galicia fue siempre un reino social, un reino sin poder político propio, pero sí con una identidad muy fuerte, forjada en la historia y que tiene su máxima expresión en la formación de la lengua gallega portuguesa, hay que decir, porque en ese momento constituíamos un reino único con el norte de Portugal, que eso da la medida máxima de un reino social que tenía una identidad muy propia, lo que llamamos una nacionalidad medieval. Entonces, una de las características propias del sistema socioeconómico que se implanta en la plena Edad Media es que, a diferencia del resto de Europa y del resto de la península, el grupo mayoritario en la clase feudal es el grupo de los eclesiásticos. Esa es una característica del feudalismo gallego. Claro, para los que tenemos un concepto global, total, se decía antes, de la investigación histórica, no podemos pensar que los fenómenos, como en este caso, tan peculiares que constituyen la historia de una sociedad, de un país, en este caso, pues que se desarrollan al margen, unos al margen de los otros, ¿no? Debemos pensar que lo más lógico es que existan interrelaciones. Por ejemplo, la que explique que la Iglesia sea el grupo predominante en la plena Edad Media en la clase señorial y el tema de la tolerancia hacia otras minorías religiosas. Bueno, hombre, ya dije que en el resto de España, en el resto de Europa, el grupo mayoritario de la clase feudal son los caballeros, son los señores laicos, evidentemente, ¿no? Con toda evidencia. Es decir, esto que hablamos para la Galicia feudal, para la Galicia medieval, es algo que bastante excepcional y que, en todo caso, se rompe en la segunda mitad del siglo XIV una vez que pierde, una vez que gana la guerra civil por la corona de Castilla, la dinastía de los Trastámara, ¿no? Que dará lugar a una nobleza muy violenta que lo primero que hace será expropiar en la práctica, a veces con pretextos diversos, los bienes de la Iglesia. O sea, no digo desde un punto de vista formal, digo en la práctica, pues por la vía de la usurpación o de la encomienda, a mediados del siglo XV, los señores laicos dominaban y controlaban el patrimonio eclesiástico y sobre todo el patrimonio jurisdiccional, ¿no? Y se hacían con la mayor parte de sus rentas. De ahí explica que otra vez la Iglesia juega un papel que a algunos puede sorprender, donde con alguna excepción toda esta institución apoya la revuelta irmandiña en 1467. Por lo tanto, es muy importante esta peculiaridad, que deja de serlo en el siglo XV, ¿no? Del peso del grupo de los eclesiásticos en el sistema de los tres órdenes en Galicia, donde había pues, los caballeros, había los clérigos y los trabajadores. Los caballeros siempre se citaban en primer lugar, no solo porque tenían que defender la sociedad por su función social, sino también porque solían ser el estamento mayoritario dentro de los señores jurisdiccionales, de los señores feudales. Eso no es así durante la plena Edad Media. Yo no creo que haya una causa-efecto entre que la Iglesia tuviera mayor poder a partir, digamos, del primer arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, que en otros lugares. No creo que tenga una causa-efecto con el trato tolerante hacia las minorías religiosas, así de una manera tan mecánica, ¿no? Que una cosa sea consecuencia de la otra. Creo que más bien es la consecuencia del sistema global feudal, o sea, del feudalismo, tal como yo lo entiendo, como un sistema global, donde una Iglesia que tiene la última palabra o tiene una influencia muy importante, como queráis decirlo, en el tema de la relación con las otras dos religiones del libro, ¿no? Pues aquí en Galicia tuvimos una Iglesia medieval que, insisto en lo que ya comenté, que decide cristianizar a la sociedad a través de esa vía sincrética, adaptativa, pacífica a la que hicimos referencia. Y además no tiene un contrapeso que podía ser la monarquía gallega, que no existió, que le impida, digamos, influir en la sociedad civil a través de esta vía pacífica y tolerante. Es decir, que podemos decir que se dan dos circunstancias, ¿no? Que el propio éxito de la cristianización de Galicia pues provocado que los dignatarios eclesiásticos no vieran como necesario a la Inquisición o utilizar la fuerza para completar el proceso de cristianización. Que también, cuando se da de manera violenta, de manera impositiva, pues detrás con frecuencia hay intereses, hoy diríamos políticos, pero es que los intereses políticos en Galicia, naturalmente, están bastante mediatizados, porque por el hecho en sí de que Galicia nunca fue el centro de la corte y de la monarquía, ni asturiana, ni leonesa, ni castellana. O sea, fuimos lo esencial del Reino de Asturias fue el Reino de Galicia. Lo esencial del Reino de León fue el Reino de Galicia. Después ya de la toma de Toledo con el Reino de Castilla y León, Galicia dejó de ser tan decisiva y, por lo tanto, su clase dirigente tan influyente en la monarquía noroccidental de la península. Por lo tanto, la Iglesia adoptó no el camino de Martín de Dumio, sino el camino de buscar el sincretismo con las creencias populares, por lo tanto, una vía pacífica, una vía no impositiva y no tuvo un contrapeso político que naturalmente la llevara a la sociedad por otra dirección. Y bueno, obviamente eso está vinculado al éxito del Camino de Santiago, no solo cara a la península ibérica y cara a Europa, sino el éxito en el que tuvo como Santiago peregrino imponiéndose frente al Santiago sedente del poder y al Santiago caballero de la guerra. Que eso es algo que tiene que ver con todo el Camino de Santiago, pero es algo también que marca, digamos, la identidad gallega desde el periodo medieval hasta el día de hoy, porque hay una escultura ahí de Santiago peregrino en la catedral donde se ve, moderna, no medieval, donde se ve a los moros bajo los cascos del caballo, ¿no? Es el Santiago caballero de la batalla de Clavijo y que por respeto se tiene en no sé qué lugar de la catedral a las creencias de otros, ¿no? Que pueda haber, es decir, en ese sentido nos estamos encontrando por la vía del Camino de Santiago, por la vía del papel de la Iglesia en el sistema feudal gallego, pues nos estamos encontrando algo que coherente con esto, ¿no? Y es la relación de tolerancia con judíos y con cristianos. Para esto empieza este sistema de tolerancia de los gallegos con judíos y cristianos, empieza en la Alta Edad Media y está bien documentado gracias a la documentación, valga la redundancia, del monasterio de Celanova, que es uno de los pocos monasterios gallegos de los que se conserva documentación de la Alta Edad Media, ¿no? Entonces, la entidad feudal que predomina en el sur de Galicia, lo que hoy es la provincia de Orense y el norte de Portugal, pues es la abadía que fundó el año 942, en el siglo IX, San Rosendo, que era miembro de una familia nobiliaria gallega, gallego-portuguesa, muy poderosa en la Alta Edad Media. Se trata, con las donaciones que recibe de su familia, San Rosendo, pues compra pues un terreno y edifica su convento. Todavía no era de la regla benedictina, pero un poco anterior, pero un monasterio, diríamos, familiar y en la frontera con el Islam, ¿no? Y en la frontera, o sea, o cerca con el Islam, porque su familia jugó un papel muy importante en la llamada reconquista del centro y del norte y del centro de Portugal, del norte y del centro de Portugal. Entonces, de lo que, claro, hasta Porto fue la parte portuguesa del reino suevo, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos vamos a encontrar judíos y moros en las tierras de Celanova de origen andalusí, bien porque con la recuperación de tierras del Islam heredaba el monasterio y la familia de San Rosendo, heredaba judíos y moros, bien porque llegaban a Galicia, como ya dije, esclavos moros que se quedaban después aquí traídos como botín de guerra por las familias nobiliarias, también por la familia de San Rosendo. Y ahí ya nos asombra, ¿no? Porque nos encontramos que siendo su familia muy beligerante y muy participante en la guerra con el Islam, sin embargo, San Rosendo tenía una cuñada que se llamaba Sarracina. Estaba casada con Sarracina, sí, estaba casada con un hermano, ¿no? Sarraceno es un hombre de uso medieval, sinónimo de musulmán, igual que lo era la palabra moro, musulmán, sarraceno, moro. Una palabra muy querida para los de mi generación, porque en los tebeos del guerrero, el antifaz, que leímos en nuestra niñez, pues era el término más usado. No podrás conmigo, sarraceno, decía el guerrero del antifaz. Y ahora me lo encuentro en el siglo X, en la documentación de Celanova. No es un caso único, era un hombre bastante usado, tanto en la nobleza como en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Lo cual la onomástica ya nos da una idea de los intercambios que existían. Esos intercambios onomásticos entre el Islam y la manera de poner nombres que teníamos en el occidente cristiano, ¿no? Que normalmente eran nombres germánicos o bien nombres latinos, ¿no? Entonces hay nombres también musulmanes, ¿no? Bueno, lo más conocido es el mío Cid, ¿no? Es decir, es el Cid, porque la palabra Cid es señor en árabe, ¿no? En árabe. Para los musulmanes es señor, el mío Cid es mi señor. También un personaje muy bregado en la lucha contra el Islam, pero diríamos en gallego, de aquella manera, es decir, de esa manera, ¿no? Es decir, peleaban, pero después se hacían llamar sarraceno o sarracena. Claro, uno piensa que lo hacían probablemente también para celebrar sus victorias contra el Islam, pero ni siquiera porque hoy en cualquier batalla, pues nadie se pone el nombre de los vencidos como nombre propio, ¿no? ¿Por qué? Porque está el odio por medio, ¿no? Está el odio por medio, ¿no? Entonces, el odio que generan las guerras y ese tipo de enemistades. Se ve que en este caso es una relación muy peculiar, donde se hacía la guerra y al mismo tiempo se utilizaba la onomástica, no digo en las clases populares, lo utilizaba la propia nobleza. Por lo tanto, así nos encontramos, por ejemplo, que en el siglo X, es decir, en el momento que se funda la abadía de Celanova, nos encontramos dos datos muy interesantes sobre la emancipación de dos esclavas moras. Una por parte del propio San Rosendo y la otra por parte de un matrimonio de pequeños propietarios o de pequeños nobles laicos. Hombre, es interesante porque al tratarse del siglo X, ¿qué quiere decir? Si nosotros datamos la formación del feudalismo entre el siglo X y el siglo XI, pues ¿qué nos vamos a encontrar con esto? Nos encontramos que los restos del sistema antiguo de esclavitud, pues en el siglo anterior al siglo XI, lógicamente empiezan a desaparecer. Y tenemos las cartas de manumisión, es decir, documentos por los que el señor libera de la esclavitud, que es una, también se puede entender como una servidumbre que incluye el cuerpo y la movilidad de los dependientes, ¿no? Es decir, hay momentos que entre esclavos y los primeros siervos altomedievales Naturalmente ahí no hay solución de continuidad, ¿no? Pero en este caso son cartas de emancipación, ¿no? Donde se transforman en ciudadanas, es un término anacrónico, claro, hablar de ciudadanos en ese tiempo, pues ahí me equivoco, ¿no? Porque la ciudadanía es un fenómeno que surge de las revoluciones burguesas del siglo moderno. Pero tengo que decirlo de otra manera, más adecuada. Es decir, es el momento de pasar los esclavos que pueda haber a hombres y mujeres libres, pero libres relativamente, porque se pertenecen como están en la jurisdicción de su señor y están sujetos a los servicios y a las rentas que le deben a su señor, ¿no? Pero ya no son propiedad personal. Un año después de la fecha que consideramos fundacional del monasterio de Celanova, en el año 943, es año nuevo, vida nueva, es decir, funda el monasterio y emancipa a Muzalla. Muzalla era una esclava doméstica, una criada, y la convierte en libre, aportándole tierra y ganado para sobrevivir. Tiene que ver con el momento de tránsito al feudalismo, donde naturalmente el vasallo es libre, a pesar de la sujeción feudal, es más libre que el esclavo, que era propiedad personal del señor en su cuerpo y en su descendencia y en todo, ¿no? Bueno, lo que llama la atención, aparte del hecho en sí de la carta emancipadora, son dos cosas. Primero, el nombre, y segundo, las obligaciones rituales a las que está obligado por parte de su señor San Rosendo. Muzalla es un nombre, es en femenino, el nombre de Muza, que es el que vino en el año 711 con las tropas aquí musulmanas a conquistar la península ibérica, ¿no? Por lo tanto, es un nombre muy, muy utilizado. Aquí estamos hablando del mismo tema, pues, dos siglos después, pero es un nombre de uso común entre los musulmanes. Está feminizado de esa manera, Muzalla. Lo sorprendente es que, siendo ella una esclava convertida, obviamente, o sea, de eso no cabe duda, porque, bueno, naturalmente, más tratándose del fundador de la abadía de Celanova, pues bueno, a las criadas a las esclavas que estaban al servicio doméstico, pues están convertidas al cristianismo. Pero, claro, por un lado, le respetan el nombre islámico, lo cual da pistas de hasta qué punto era una cristiana de verdad, ¿no? Hasta qué punto la conversión fue forzada por la relación social entre señor y criada, entre señor y esclava, o lo sentía de verdad. Y yo pienso que más bien no lo sentía demasiado, que de musulmana no solo tenía el nombre, sino que no practicaba. Diríamos hoy que no era practicante porque era musulmana de origen, es muy distinto de lo que decimos hoy de un creyente que no es practicante. Es que era de otra religión, desde luego venía de otra religión, conserva el nombre y nos da una pista el propio texto cuando el abad Rosendo la obliga, en contrapartida con la emancipación, la obliga a dar limosna a los pobres y poner un cirio y hacer una ofrenda en Navidad, el día que nació el Señor, con mayúscula. O sea, no, no, es, En el otro caso, en la otra carta de emancipación que vamos a ver, esto no está. Esto está porque es el abad de San Rosendo, claro, lo que después era San Rosendo, y porque ella no debía de ser, desde luego, nada practicante y probablemente escasamente creyente, por lo menos en su fuero interno. Con lo cual tenemos un dato, vamos, muy bonito de cómo San Rosendo pues mantenía ese respeto y esa tolerancia con la criada que conserva el nombre islámico y donde él, así sin hacer mucha fuerza, pues le dice que cumpla, ¿no? Que dé limosna, que ponga el cirio, que haga las ofrendas, que cumple con la Navidad, con el día en que nació Jesús. Bueno, que tampoco tenía por qué ser muy difícil, porque todos sabemos que el islamismo reconoce a Jesús como Mesías, ¿no? A partir ya de Mahoma y del Corán, a diferencia del judaísmo, lo considera un Mesías. Claro, después vino Mahoma, que fue el Mesías mayor para el islamismo, pero lo reconoce, cosa que el judaísmo no lo hace. Pero bueno, nos movemos dentro de esa zona a veces donde la tolerancia provoca fronteras indefinidas entre las tres culturas, judaísmo, islamismo y cristianismo. Y terminamos aquí la primera parte de la lección sobre cristianos y minorías étnico-religiosas en la Galicia y en la Europa medieval.